Modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
Tras la petición expresa de las autoridades de Mali, el Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido poner fin a la misión MINUSMA, que operaba en el país africano desde hace 10 años. La medida sigue a la que ya tomó Francia de retirar su fuerza militar tras su fracaso en la misión de pacificación acordada antes de los sucesivos golpes militares que ha soportado el país. Estas retiradas dejan el campo libre al controvertido grupo de mercenarios rusos Wagner como única fuerza exterior de apoyo al gobierno maliense, en espera de que se decida el futuro de la misión de la Unión Europea, de la que forma parte un destacado grupo de militares españoles. Desde la última rebelión de los Tuareg, hace 11 años, Mali está sumido en una convulsión que ha costado la vida a miles de civiles a manos de los yihadistas instalados en el norte de la extensa región del Sahel. Bajo el poder de los militares que impusieron su fuerza hace 2 años, Mali ha emprendido un nuevo rumbo que se ha visto cristalizado con la aprobación hace una semana, por una exigua minoría de votantes, de una nueva constitución que ha reforzado el poder de los golpistas. Queda por ver qué efectos tendrá esta nueva situación en la lucha contra los yihadistas y, sobre todo, el futuro del grupo Wagner, acusado de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Sea como sea, el futuro de la guerra contra el terrorismo yihadista se juega en este extenso país limítrofe del Sáhara y tan sensible para la seguridad de Europa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Caballeros, espero que estén bien ustedes. Cuando son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, en un martes 4 de julio del 2023. El panorama es que llueve en la zona norte de la península, especialmente norte de Cataluña. Habrá nubes en Galicia y País Vasco, y luego a lo mejor salpica algo en Huesca o en las Baleares. Y en el resto no les sorprenderé si les digo que va a hacer calor. Toledo, Sevilla, Badajoz, 40 grados. Hoy, por cierto, se espera que vuelva a caer granizo donde ya lo hizo ayer, en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. Hay empresas que se dedican a reparar los coches que quedan abollados con el granizo. De repente te queda un coche que parece que tenga 27 granos al revés. Bueno, pues ahora una de estas empresas viene, empieza a darle unos golpecitos con unas técnicas que hay, te deja el coche nuevo. Y son tipos que van viajando de comunidad en comunidad o de país en país. Vamos, yo conozco una, Autohol Repair System, que estos van por el mundo. De repente ven que hay un mapa de granizada en Australia, pues se van a Australia, llevan el instrumental, hola, venimos a trabajar. Bueno, y se pasan un mes arreglando coches en Australia, supongo que ahora lo van a hacer también ahí en la Comunidad Valenciana. Bueno, hoy es el día en el que podemos licenciar definitivamente las mascarillas de farmacias, de hospitales, etcétera, etcétera. Si lo aprueba el Consejo de Ministros, pues sería cosa de 24 horas. Hombre, el consejo siempre es llevarla cuando vas a un hospital, no está de más, pero no es obligatorio. De la precampaña, bueno, vamos a ver, aquí sigue como siempre, ya les digo, como siempre el argumento para que el debate esté donde quiere la izquierda, que es los pactos con Vox del PP. Ayer hizo una cosa el líder del PP, que es lo mejor que puede hacer para zanjar el asunto. y para tratar de presentar el programa electoral, cosa que va a hacer hoy. Y lo que tenía que hacer era dejar claro que si necesita el apoyo de Vox en forma de voto afirmativo, porque así lo han dictaminado los españoles, pues habrá que meterles en el gobierno como fórmula general. Es decir, aplicar en el ámbito general lo que en el ámbito nacional, lo que se está aplicando en el ámbito autonómico. Y hasta aquí, y se acabó. Y el que se quiere tomar las sales, que se las tome. Porque, oiga, el que se asuste con Vox y no se asuste con Bildu, Esquerra, Podemos y tal y que cual, pues que se lo haga, que se lo haga mirar. Ayer a Sánchez, perdón, se le presentaron en forma de declaraciones dos expresidentes socialistas. Es decir, el angelito en un hombro y el demonio en el otro hombro. Uno fue Felipe González, que recomendó al PSOE que deje gobernar a la lista más votada en caso de bloqueo y que lo haga sin pedir nada a cambio. Felipe González. Esto, antes de haberlo dicho, ya lo hizo. 1996. Le recuerdo que el PP obtuvo, aquello que se llamó la victoria dulce o la amarga victoria o la dulce derrota. El PP obtuvo 156 diputados. Felipe González obtuvo 141. Habían, fíjense ustedes, 15 de diferencia. A Felipe González le salían las cuentas para organizar un Frankenstein. Sumando los 21 de Izquierda Unida, los dos del bloque, el de Esquerra, el de Eusko Alkartasuna, los dos de HB, y luego ya saben ustedes que Convergencia y el PNV, esos van a chequera. Esos los compras. Ellos, tú les dices, ¿cuánto? Y estos dicen, vamos a ver, ¿tú qué me das o tú qué me das? Y el que da más, se lleva los votos. Con todo eso le salían 184 votos. Si hubiera querido organizar un Frankenstein, Felipe González lo podría haber organizado. Y no lo organizó. Dejó al Partido Popular con 156, acuérdense aquellas negociaciones, en las que el Partido Popular también le dio todo lo que quiso a Convergencia, o bueno, o casi todo lo que quiso, a Convergencia y al Partido Nacionalista Vasco, de Arzallus entonces. Digo, pero no. En aquella minoría, pero bueno, que luego le valió, ganaron la mayoría absoluta. Eso lo tiene Sánchez en un hombro, y en el otro hombro tiene a Rodríguez Zapatero, que se posicionó en el lado intransigente de la vida. Que o gobierna la izquierda como sea, o si no, bloqueo para forzar al PP a gobernar con Vox. Para luego podernos hacer los indignaditos porque el PP está gobernando con Vox. ¿Y a quién cree ustedes que le da la razón Pedro Sánchez? Pues obviamente a Rodríguez Zapatero. Porque son tal para cual. Exactamente tal para cual. Por lo demás, luego si quiere, hay otro tracking diario de GAT3, que a día de hoy dice Feijóo superaría a Sánchez en 48 escaños, pondría al PP en 154 y Vox se quedaría en 27, eso daría 181. Podrían gobernar. Vamos a ver. Aquí lo que los expertos de las encuestas nos tienen que decir es todo lo que ha habido en los últimos días, ese acortamiento de distancias, ¿ha sido un tropezón o es una tendencia? ¿O la tendencia puede cambiar? ¿Qué va a pasar con los grupos minoritarios? Con los Sumar por un lado y Vox por otro. Porque, oiga, si descienden, claro que perjudican a aquel con el que podrían pactar, excepto si descienden porque sus votos se van o bien al PSOE o bien al PP, es decir, porque funciona el voto útil. Esto es lo que más cerca de las elecciones a lo mejor nos pueden explicar estas empresas, incluso también prever cuál puede ser el impacto de la abstención, ¿no? Que, bueno, parece que vaya a ser un poco mayor por la fecha elegida, que está elegida para eso, la abstención vaya a ser un poco mayor que en algunas otras elecciones generales. Bueno, todo lo iremos viendo. Ahora son las 6:10 y Sergio ya nos cuenta otras cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Este martes habrá que seguir mirando a Francia cuando se cumple una semana de los disturbios provocados por la muerte de un menor que no respetó el alto que le dieron los agentes de policía. A lo largo de hoy está previsto que el presidente Emmanuel Macron se reúna con los 220 alcaldes de los municipios afectados, mientras esta madrugada parece que la intensidad de las protestas ha bajado. El último balance de detenidos es de 11 personas en París. Aún así, se han seguido produciendo enfrentamientos entre radicales de izquierda y de derecha. El coste de los disturbios asciende de momento a 500 millones de euros. También fuera de España se está hablando mucho de la mayor operación de castigo que Israel ha llevado a cabo en Palestina en los últimos 20 años. Hay 9 muertos, más de un centenar de heridos y unos 3.000 palestinos han tenido que huir del campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Ya en España, el puzzle autonómico sigue quemando etapas. Hoy la candidata popular extremeña, María Guardiola, tiene previsto reunirse con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, para buscar la fecha de su investidura. En Cantabria, María José Sáenz de Buruaga tomará hoy posesión como nueva presidenta. A pesar del voto en contra de Vox, ayer fue investida con la abstención del Partido Regionalista Cántabro.
No hay tiempo que perder. Estoy deseando empezar a devolver ese enorme caudal de confianza que hemos recibido en forma de progreso, de futuro, de oportunidades para todos. Y lo voy a hacer con un gobierno para todos los cántabros, que cuente con todos, porque quiero, pretendo ser la presidenta de todos ellos.
Mientras tanto, en Baleares, la popular Marga Proens se someterá hoy a la primera votación, pero se espera que tenga que esperar al jueves para salir presidenta en segunda votación. Y en Murcia, el también popular López Miras asume hoy personalmente las negociaciones con Vox de cara a su investidura del próximo jueves. Hablando de Murcia, la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha hecho valer su nueva doctrina para dictaminar que una mujer debe ser indemnizada después de que el Servicio Murciano de Salud la derivase a un centro privado de Madrid para abortar. El tribunal considera que se ha vulnerado su derecho al aborto, mientras el gobierno murciano argumenta que ningún facultativo de la región se había ofrecido para practicar abortos. Y sepan también que, además de la eliminación de las mascarillas en farmacias, residencias o centros sanitarios, hoy el Consejo de Ministros también aprueba ayudas para las 130 víctimas de la talidomida, un fármaco utilizado en los años 60 que provocaba malformaciones en los fetos. Las víctimas recibirán 12.000 euros por cada punto de discapacidad. Y en el partidazo de COPE, la Liga presenta su nueva imagen para esta próxima temporada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. La Liga ha dado a conocer varios cambios de cara a la próxima temporada y a los próximos 5 años, por los que, entre otras cosas, la primera división va a recibir el nombre de la Liga EA Sports y la segunda división será la Liga Hypermotion. Nuevos patrocinios que además vienen acompañados de una nueva realización con cámaras en los banquillos de los estadios de fútbol. Una nueva liga que va a ver a Francisco en el banquillo del Rayo Vallecano, que va a ser hoy presentado como nuevo entrenador, y a Ruiz de Galarreta en el Athletic Club de Bilbao. Al margen, la denuncia de Baena contra Valverde por ese incidente en el parking del Bernabéu hace unos meses ha quedado archivada por contradicciones, según la jueza, en la versión del jugador del Villarreal. Y este martes, a eso de las 2 de la tarde, Carlos Alcaraz va a debutar en Wimbledon, lo va a hacer ante el francés Chardy. Sobre las 3:15 lo hará Paula Badosa ante la estadounidense Riske.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Una de las preguntas que flotan en el aire en este comienzo de verano es cómo está realmente la economía española. ¿Cómo está la economía y qué podemos esperar cuando acabe el verano y con él estas semanas de cierta alegría en el consumo por parte de quienes puedan permitirse darse una alegría con motivo de las vacaciones? Bueno, pues de momento se puede decir que los márgenes empresariales, en líneas generales, han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Al menos esa es la conclusión a la que ha llegado el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales creado por el Gobierno y el Banco de España para medir justo eso, qué parte les queda a las empresas después de haber descontado los gastos de su actividad. En este primer informe, que sirve un poco de termómetro para ver qué sectores van tirando mejor y cuáles van peor, se asegura, por ejemplo, que el turismo y la hostelería ya se encontrarían en una situación de normalidad después de haber caído un 75% en el peor momento del COVID. También indican que el sector eléctrico y el del gas tienen unos márgenes un 25% por encima a los de 2019. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha tratado de sacar pecho con esta cuestión.
Donde hemos visto una ampliación muy significativa de los márgenes empresariales que confirma que las medidas que ha venido adoptando el gobierno sobre el sector energético, tanto el gravamen, pero antes del gravamen, las medidas para moderar los beneficios extraordinarios y para reducir los precios de la energía a todo el resto de sectores, pues claramente estaban justificadas.
El gobierno trata de apuntarse un tanto con sus medidas energéticas, mientras no pocos españoles se siguen preguntando qué pasará con las facturas a pagar ante la deuda que acumula el sector y el reto de la transición energética. En todo caso, el nuevo observatorio también recuerda que el sector de la alimentación todavía no ha conseguido recuperar los márgenes que tenía antes del COVID, por más que los datos del primer trimestre apunten a un ligero repunte. Que el sector de la alimentación no haya recuperado sus márgenes puede chocar al ciudadano de a pie, que nota todavía en los supermercados, como en ningún otro sitio, el golpe de la inflación. Aunque el Observatorio de los Márgenes Empresariales se ha presentado a escasas semanas de las elecciones, sus impulsores aseguran que nace para perdurar en el tiempo y que será muy útil en el futuro. Veremos qué da de sí. Mientras tanto, en España se sigue confeccionando el mapa de gobiernos autonómicos y uno de los puntos de interés sigue siendo Extremadura. Hoy, la presidenta de la Asamblea ha convocado una nueva ronda de contactos con todos los partidos para poner fecha al pleno de investidura de María Guardiola tras su acuerdo con Vox. Anoche Guardiola no pudo contener la emoción y rompió a llorar cuando fue recibida con una ovación por sus compañeros de partido en la Junta Directiva del PP extremeño. Les dijo que tienen una presidenta llorona, pero muy fuerte. Precisamente quien se ha referido a todo el lío extremeño de los últimos días entre PP y Vox ha sido el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha sido comprensivo con su compañera María Guardiola, pero tampoco ha evitado ser sincero.
Bueno, María ha tenido que tragarse su palabra. Eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras.
Más allá de Extremadura, en Baleares, Vox no ha exigido entrar en el gobierno y con su abstención va a permitir que Marga Proens se convierta en presidenta del gobierno autonómico. Pero tendrá que esperar hasta el jueves, porque en la primera votación de hoy no va a contar previsiblemente con la mayoría absoluta. Ayer, en su discurso, Proens anunció que no aplicará la parte de la ley de vivienda que depende de las comunidades autónomas y que su primera medida será una bajada de impuestos.
Hay margen para bajar impuestos, por eso la primera medida que pondré en marcha será una reforma fiscal, estudiada, rigurosa, preparada para ser aprobada y poderse aplicar, que beneficiará al 80% de los contribuyentes de las islas. Ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos. Será lo primero que haremos. Eliminaremos el impuesto de sucesión y donaciones en Baleares.
Y donde parece que las cosas están más difíciles es en Murcia. Fernando López Miras se someterá a su investidura este jueves y viernes y le faltan solo 2 escaños para la mayoría absoluta. En segunda votación le bastaría con una mayoría simple, pero aún así necesita convencer a Vox para que por lo menos se abstenga.
Y con el resultado de las elecciones en la región de Murcia, el tercer mejor resultado del Partido Popular en España, el mejor resultado desde 2011... Bueno, pues desde luego lo razonable es que gobierne el Partido Popular, esa continuidad del Partido Popular en el gobierno, que es lo que han votado de forma reforzada los ciudadanos de la región de Murcia, y que se puedan llegar desde luego a acuerdos parlamentarios porque van a ser necesarios.
El caso de Murcia es paradójico porque siendo donde en apariencia el acuerdo sería más fácil, el PP solo está a 2 escaños de la mayoría absoluta, en realidad todo puede complicarse todavía. Y es que Vox no olvida que López Miras consiguió gobernar en el pasado con 3 miembros de Vox que habían abandonado el partido y se habían convertido en tránsfugas. Y por lo demás, donde ya han investido a su presidenta ha sido en Cantabria. Vox ha votado en contra de la investidura de María José Sáenz de Buruaga, pero la dirigente popular ha salido investida gracias a la abstención del Partido Regionalista de Revilla. Hoy tomará posesión de su cargo. Si ha solicitado ya el voto por correo, puede que haya empezado a recibir la documentación, los sobres y las papeletas para votar en las elecciones del 23 de julio. Una vez que haya decidido el voto, tiene hasta el 20 de julio para emitirlo. Pero, ¿qué ocurre si llega el cartero y no nos encontramos en casa? Lo normal es que acuda una segunda vez y, si no estamos, se nos dejará un aviso en el buzón. Con ese recibo podremos acudir presencialmente a la oficina de correos más cercana y recoger esas papeletas, eso sí, siempre que con el DNI en la mano para poder identificarse. Precisamente el DNI es la gran novedad a la hora de entregar el voto por correo. En estas elecciones, por primera vez, es necesario identificarnos a la hora de depositarlo. La medida tampoco supone mucha dificultad, pero se toma después de todo lo que pasó en Melilla y en otros puntos de España en los comicios del 28M. Nos lo contaba en COPE el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa.
Al haberse producido una anómala, un incremento del voto por correo, la Junta Electoral Central, que tiene facultades para ello, ha tomado una medida, digamos, de especial protección o exigencia. Pero el motivo original se debe sin duda a ello. Es que yo tengo que ir personalmente en dos ocasiones y acreditarme que soy yo en relación con el voto por correo.
Si alguien no puede llevar su voto presencialmente a correos, puede hacerlo otra persona en su lugar, pero tendrá que llevar una autorización firmada y una fotocopia del DNI de la persona a la que representa. Además, se puede seguir solicitando el voto por correo hasta el 13 de julio si residimos en España. Todavía quedan 10 días de plazo, pero ya se han superado las peticiones que se hicieron en otros procesos electorales. De hecho, llevamos más de 1,5 millones de solicitudes de voto por correo para este 23 de julio. Para hacernos una idea, en las últimas generales de 2019 fueron tan solo 1,000,000 las solicitudes. Y mientras nosotros estamos a vueltas con las elecciones, hoy se cumple una semana de los disturbios violentos en Francia. A lo largo del día de hoy está previsto que el presidente Emmanuel Macron se reúna con los 220 alcaldes de los municipios afectados, aunque esta madrugada se ha podido comprobar cómo la intensidad de las protestas ha bajado ligeramente. Aún así, se han seguido produciendo enfrentamientos entre radicales. Son al menos 500 los millones de euros la factura en desperfectos económicos. Aunque en Francia lo peor van a ser las fracturas sociales de difícil costura, al menos en el corto plazo. En España, de momento, no tenemos conflictos tan graves derivados de la integración de la inmigración, pero sí hemos tenido recientemente nuestras tensiones a cuenta del racismo, sobre todo en el contexto de las competiciones deportivas y los estadios de fútbol. Ahora, el Ministerio del Interior ha emitido una orden que va a permitir que se suspenda y se desaloje de forma inmediata un evento deportivo en el que se produzcan incidentes violentos, racistas o discriminatorios. Esta decisión podrá tomarla tanto el árbitro del partido como el coordinador de seguridad, Juan Baño.
Interior recoge por escrito los criterios que han de seguir los agentes que se encarguen de velar por la seguridad de un evento deportivo a la hora de combatir la xenofobia, el racismo o la intolerancia. Aclara funciones y protocoliza lo que ya dispone la ley 19/2007 de 11 de julio y el posterior Real Decreto. Aunque la decisión de suspender un evento y desalojar una grada o parte de ella corresponde al árbitro o al juez deportivo que envía a la liga a cada encuentro, el coordinador de seguridad, cargo que ostenta siempre un policía, valorará activamente a partir de ahora proponer al árbitro esa medida extrema. Leemos en los 7 folios de la instrucción. La orden de la Secretaría de Estado llegó ayer a última hora a los distintos coordinadores a través de la Oficina Nacional del Deporte. El coordinador de seguridad sí puede suspender y hasta desalojar por decisión propia, como ya decía la ley, si se produjera una situación de alto riesgo para la seguridad pública. La suspensión del evento también se podrá decretar por actos de odio en los aledaños del campo, incluso en los medios de transporte que se dirigen al evento.
Hoy también nos fijamos en la capital de España, en Madrid, donde la Policía Nacional busca a dos personas que han protagonizado dos agresiones, una de ellas mortal. Ayer, a mediodía, a Concha solo le faltaban 10 minutos para bajar la persiana de su negocio, una tienda de ropa que llevaba regentando desde hacía 40 años en pleno centro de Madrid. Esta mujer de 61 años estaba en su mostrador cuando un hombre entró en la tienda con el propósito de robar el dinero de la caja. Concha le dijo que no iba a dárselo y el hombre sacó una navaja y la apuñaló en el abdomen, causándole la muerte. La policía mantiene abierta la investigación y está buscando a ese agresor. Rafa Molina.
El crimen ha tenido lugar este lunes sobre la 1:30 de la tarde y a plena luz del día. Ha sido entonces cuando el agresor ha propinado una puñalada mortal a la dueña del comercio. Una joven se ha acercado a la tienda al oír algo extraño y entonces el supuesto autor ha escapado de la escena ensangrentado, como cuenta esta vecina.
Una chica de 25 años ha oído como que alguien intentaba hablar y se ha asomado y no podía. Cuando se ha asomado un poco a la tienda y ya la ha visto que estaba en el suelo tirada. Cuando yo he salido hemos visto ya, sí que le he visto lo que es la ropa. Y llevaba todo esto ensangrentado del vaquero, era un vaquero. Una cabeza de cuadros bastante alto.
Los facultativos han tratado de reanimarla sin éxito. La fallecida estaba a punto de jubilarse, pretendía hacerlo en agosto. Ahora la policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Y la Policía Nacional también sigue buscando en Madrid a otro agresor que este domingo ha apuñalado a un joven de 28 años que se recupera en el Hospital Clínico de la capital. Este chico lo que hizo fue ayudar a una mujer que estaba siendo increpada por el hombre que finalmente le propició una puñalada en la cara y otra en el abdomen. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21, los vinos que nunca fallan.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, damas y caballeros. ¿Qué tal están a las 6:30, a las 5:30 en Canarias este martes 4 de julio, que se parece al de ayer? Al lunes 3, porque llueve en la zona norte de la península, no en muchas, más nubes que lluvia, y hay cielos despejados en el resto con mucho calor, y es lo que hay. Y a lo mejor hoy nos quitamos definitivamente las mascarillas en farmacias y en centros sanitarios. A lo mejor, digo, porque hoy lo decidirá seguramente el Consejo de Ministros y la norma, pues en fin, le quedarán horas o días. Estamos, ya saben ustedes, con las cuentas de las encuestas, con las cuentas de lo que le faltaría a uno o al otro para poder gobernar, con los consejos de presidentes de gobierno, como Felipe González, que aconseja al PSOE dejar gobernar o tomar la iniciativa a la lista más votada, y Zapatero, que dice lo contrario. Ya pueden ustedes imaginar a quién va a hacer caso Pedro Sánchez. Bueno, entre tanto, pues es muy entrañable ver cómo la izquierda se enreda en sus ideas propias, estas de realismo mágico, especialmente las que surgen de la viceñoñi de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los responsables de Sumar ya saben que en las últimas horas han tratado de explicar esta idea de regalar 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años. Claro, como casi siempre que toda esta gente quiere explicar algo, lo enreda todavía un poco más. Ahora dicen que los chavales no cobrarían hasta los 23 años. Y que el cobro no tendría trabas burocráticas, como por ejemplo ha tenido el ingreso mínimo vital. Bueno, para eso hay que, en fin, destinar una buena cantidad de funcionarios solamente para ese trabajo. Solo para ese trabajo, para los 10, 20, 30.000, 200.000, 400.000 que cumplan los 23 años. Y además todo será muy guay, porque gracias a esos 20.000 euros, que ya se los quitaremos a alguien, todos los que lleven a un Steve Jobs dentro, pues podrán emprender sin depender del tipo de familia o de barrio en el que vivan. Claro, cuando les preguntas a todos estos, muy bien, ¿y la pasta esa de dónde sale? Porque prometer pasta es muy fácil, pero ¿de dónde la sacas? Pues el número dos de Yolanda Díaz, que es un tal Urtasun, te dice que lo van a sacar de ese lugar mágico de donde ellos sacan siempre el dinero para todo.
Financiaríamos a cargo a un impuesto a las grandes fortunas. Por lo tanto, estamos hablando de generar recursos mediante un impuesto a los más ricos de este país para generar un nuevo derecho universal, que sería esta herencia universal.
Ay, la izquierda cookie. La izquierda ñoñi, realmente, ¿no? Igual que para la izquierda malcarada, ¿eh? Todas los ricos, así en general como concepto, son un poco como el bolsillo de Doraemon. aquel gato mágico de los dibujos japoneses, ese que se mete la mano en el bolsillo, igual te saca un helicóptero, que una máquina del tiempo, que bueno, un poco así, ¿no? Los ricos, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Creamos otro impuesto más para los ricos y así hacemos algo muy chuli y tenemos la campaña hecha. Claro, bueno, pues aquí hay dos cosas que señalar de menos a más interesante. La primera es que el PSOE, ahora que estamos en campaña y no antes, está dispuesto a decir la verdad sobre las idioteces económicas de esta izquierda, que de la extrema izquierda, que el propio PSOE ampara y defiende cuando no hay campaña. Entonces, Nadia Calviño, que ya saben ustedes, esta no es del PSOE, pero bueno, es como si lo seriese, como si lo seriese. Está también queriendo sacar la cabeza por todas partes y ser una de las patas de la campaña para decir que España va como una moto, etcétera, etcétera. Y lleva días, ya les digo, raros, porque combina mentirijillas, como esto de que vamos fenomenal, con cosas a veces de puro sentido común. Y ayer empleó el sentido común para desmontar la idea de la herencia universal de los 20.000 euros.
Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían, claro.
Bueno, tú no puedes anunciar, además, esa ayuda sin hacer ninguna acotación sobre el nivel de renta de los agraciados, como les decíamos ayer. Pues el hijo de Ana Botín tendrá los mismos 20.000 que el último de los niños de la familia más desfavorecida, del barrio más desfavorecido, de la ciudad más pobre. Pues si tú pretendes que los de menos recursos se pongan a la altura de los que tienen más, pues si se lo das a todos, pues ya no es una ventaja competitiva. Y como eso, todo. Porque además el objetivo no está muy claro. Dicen, no, es que esto sería para emprender, pero también para mantenerse mientras se preparan una oposición. Y al final, ese dinero sería un dinero que en muchos casos sería malgastado sin que pudiera fiscalizarse realmente el uso que se hace. Y luego está la torpeza generacional que ha cometido la viceñoñi, Yolanda Díaz, al anunciar eso sin darse cuenta del malestar que genera en mucha gente joven. Oye, el que tiene más de 23 y se ha chupado dos crisis económicas y no ha pillado ninguna ayuda, ahora ve que la izquierda cookie quiere regalarle 20.000 pavos a los que vienen detrás. Es una soberana estupidez. Vamos, ni un hipotético gobierno de Sánchez 2.0 sería capaz de implementarlo, y menos con los ajustes financieros que vienen. Porque esa es otra. Al gobierno que llegue, perdón, sea cual sea, le va a tocar apretar tornillos, tuercas, roetes, lo que quieran, pero vienen tiempos de ajuste financiero. Y no deja de ser curioso cómo la izquierda, especialmente la extrema izquierda, de tan generosa, populista, que se mete en charcos que ni se imagina, porque la gente no está para idioteces, no lo está, ni siquiera muchos jóvenes a los que no les entró nada bien, por ejemplo, el Interrail, la limosna del Interrail gratuito, cuando lo que quieren no son limosnas, sino un crecimiento económico verdadero que les ayude a tener un proyecto de vida. Bueno, hoy hablaremos de la presidencia rotatoria española. No ayuda mucho que Sánchez haya decidido cortar todo tipo de comunicación con la oposición respecto a esa presidencia, lo cual es inaudito y demuestra el sectarismo del personaje y de lo que le rodea, lo que le cuelga, porque el que pueda ser presidente de España y de turno no tiene información sobre ese asunto. Ayer llamó la atención que Ursula von der Leyen no quisiera mojarse tanto como es de costumbre, porque esta presidenta de la comisión, que es del PP europeo, esta es como María Guardiola, podrían intercambiarse posiciones, le encanta hacérselo perdonar haciéndose la progre. Y la época excepcional de la pandemia y la inflación le ha servido para hacerse la socialdemócrata, la keynesiana, defendiendo mucho lo público, el gasto público, querido Pedro, como te entiendo. No, ayer ya lo dijo querido Pedro. No, ayer no. Ayer alertó del extremismo de derechas, pero también del de izquierdas.
If you look at extremists, whether it's the right or the left, they are looking back and they fear any kind of change. We, the democratic groups of the center, we have to show that we have a clear idea how we want to address change that is happening.
Claro, nosotros, la gente de centro, nos queremos quedar una buena expresión de los cambios que deben hacerse y que se están haciendo, y sobre todo alertar de los extremismos, tanto de derechas o de izquierdas. Pues el peligro del extremismo de izquierdas lo tenías delante, Ursulita, ¿eh? Que es lo que representa tu querido Pedro. Vamos a ver otras cosas del día de hoy, Sergio, ¿qué tal?
Herrera Incope. ¿Qué tal? Pues hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de junio. Tradicionalmente suele ser un buen mes para el empleo porque el sector servicios impulsa el empleo durante la campaña de verano. Recordamos que mayo terminó con más de 2.739.000 parados y con la polémica de nunca acabar sobre el recuento de los fijos discontinuos. De momento, hoy el ministro Escrivá asegura en una entrevista en Expansión que la afiliación va a ascender en 55.000 personas. Por lo demás, continúa la polémica lingüística en algunas zonas de España. Tras el pacto para blindar el castellano en autonomías como Baleares, la presidenta de la plataforma Hablamos Español ha defendido el uso de topónimos en castellano en Galicia. Pues la presidenta de esa plataforma, Gloria Lago, ha denunciado que está recibiendo amenazas y sufriendo una campaña de hispanofobia con insultos diarios por haber instalado vallas que reivindican que se diga Sanjenjo, Orense o La Coruña.
Pues sin poder estar tranquila, con llamadas continuas, con insultos por teléfono, retrasada, fascista, de todo. Y esto ha sido pues una especie de ciclón de odio durante 3 o 4 días.
Fuera de España, más allá de constatar que esta noche ha sido la más tranquila desde que comenzaron los disturbios de Francia, cabe destacar que Alemania ha confirmado que mañana dará el primer paso para aprobar los presupuestos de 2024 y que esos presupuestos supondrán un recorte del gasto de más de 445.000 millones de euros. El gobierno socialista alemán cree que ha llegado el momento de volver a la normalidad en lo que al gasto se refiere tras la pandemia y la crisis energética. Entre tanto, hablando de Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz ha confirmado a Zelensky en una llamada telefónica que su apoyo a Ucrania se va a mantener como hasta ahora. Todo esto mientras el líder del grupo Wagner ha publicado su primer audio desde que acordó con el régimen de Putin instalarse en Bielorrusia. Prigozhin ha prometido que los rusos verán nuevas victorias en el frente. Y en el partidazo de COPE, la denuncia de Baena contra Valverde por agresión ha quedado archivada. Bruno Casar.
Sí, un hecho que se produjo en el parking del Santiago Bernabéu a principios del mes de abril y que la jueza ha dado por archivada al encontrar contradicciones en la versión de Baena, que situaba a Álvaro Odriozola en la escena cuando las cámaras del estadio Santiago Bernabéu demuestran que no estaba. En este sentido, a partir de ahora la policía va a poder proponer la suspensión, entre otras medidas, de eventos deportivos si existen actos violentos de racismo o de cualquier otra índole. La Liga además cambia su imagen y presenta novedades, entre las más destacadas, el nombre de las dos categorías. Primera división pasará a llamarse la Liga EA Sports, la segunda división será la Liga Hypermotion. Martes, además, en el que estamos pendientes de Wimbledon, Carlos Alcaraz va a debutar a eso de las 2 de la tarde ante el francés Chardy. Sobre las 3:15 será el turno para Paula Badosa, que lo va a hacer ante Risque.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ¿tienes pistas sobre quién va a ser? Puede ser el ministro de Economía en un hipotético gobierno de Feijóo. También información de cuándo en Extremadura se va a investir a Guardiola. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Con perdón, lo dijimos los primeros. Tras la divina adivinanza de ayer de Feijóo sobre quién será su ministro de Economía, las apuestas se disparan, pero este trino, con mucho riesgo, apuesta por el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en todo caso tendría que cesar en su puesto actual en junio de 2024. Una cautela, desde luego. Feijóo nos puede sorprender. Cos es un técnico irrebatible, curiosamente compañero en la institución del actual ministro Felipe Félix Bolaños, y hace tiempo que propuso que en adelante al gobernador le nombraran por un plazo de 8 años el Parlamento y no el gobierno como hasta ahora. Hernández de Cosa ha vivido la política en su casa porque su padre fue secretario de Adolfo Suárez y cuenta con el aval tácito de los grandes empresarios y sobre todo con el de los más altos responsables del sistema financiero español. Además es un gran experto en la Unión Europea, con cuyos dirigentes más preclaros mantiene una gran relación. Ah, y una curiosidad significativa. El por ahora gobernador solo es un profesional muy abierto a los medios, que curiosamente ahora parece ignorarles. En todo caso, una pista para pensar que la divina adivinanza se inclina por él. Y dos asuntos al margen. Es mentira que el gobierno no puede impedir, como se está justificando, los homenajes a los asesinos etarras. Mentira clamorosa. Lo puede hacer aplicando el artículo 61 de la Ley de Víctimas del Terrorismo. Lo puede hacer vía administrativo el delegado del gobierno que, en el caso del asesino del policía Eduardo Puelles, se ha negado a ponerlo en práctica. También en eso miente Sánchez. Y finalmente, si todo transcurre bien, la investidura de Guardiola en Extremadura empezará el 11 de julio. De la investidura saldrá un gobierno sensiblemente corto de no más de 7 consejerías.
Araki, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Pues en la pre-campaña vueltas con la lista más votada. Felipe González, dice La Vanguardia, reabre los viejos fantasmas del PSOE al incidir en que debería repetirse si vamos a una situación de bloqueo tras el 23 de julio. El PSOE, dice El Mundo, ordena que no haya debate sobre esto. Sánchez repetirá el no es no con Feijóo si pierde las elecciones a una costa de una repetición electoral. Feijóo admite que gobernará con Vox si necesita sus votos, titula El País, e invitado por el periódico La Razón, el candidato del Partido Popular dice que puestos a escoger él prefiere mayorías absolutas, como las de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía. Esto es lo sustancial de una precampaña en la que se comenta también en los periódicos la propuesta de sumar de esa herencia universal de 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años y que cobrarían a los 23. La vicepresidenta Calviño critica la promesa de Yolanda Díaz y La Razón cuenta hoy que Yolanda Díaz ha copiado de Sánchez su medida estrella. Sin especificar cuantía, el líder del PSOE ya propuso lo mismo hace un par de años en la presentación del llamado Plan España 2050. Hay cierta calma en Francia cuando se cumple hoy una semana de los disturbios por la muerte por disparos de la policía del joven argelino Najel. Se preguntan los periódicos si todo lo sucedido puede complicar el Pacto Europeo de Inmigración, que es, por cierto, uno de los objetivos que se marca la presidencia española de la Unión Europea. Subraya ABC, por ejemplo, que Polonia y Hungría usan la crisis francesa para defender una política restrictiva con la inmigración. Y ABC abre hoy edición con la imagen de los dos etarras acusados del asesinato de Manuel Jiménez Abad, el presidente del Partido Popular de Aragón. Ayer comenzó el juicio en la Audiencia Nacional y hoy va a declarar su hijo Borja. Tenía 17 años aquel domingo 6 de mayo de 2001 cuando iba al fútbol y vio cómo asesinaban a su padre de 3 disparos a las puertas del estadio del Real Zaragoza.
La letra pequeña.
Pues en plena oleada de disturbios y violencia callejera, la prensa francesa destaca cómo ayer hubo tregua para despedir a Léon Gauthier. Ha muerto a los 100 años y con él el último soldado francés superviviente del desembarco de Normandía, la operación aliada que fue clave para la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Formaba parte del batallón de fusileros marinos franceses que desembarcaron en las playas del noroeste del país. Apenas 20 de los 177 soldados de aquel batallón sobrevivieron. El presidente Macron le ha recordado en Twitter con una frase que solía repetir Gauthier: no somos héroes, solo cumplimos con nuestro deber.
¿Cuál es la prensa económica del día, la píldora económica? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues te cuento que se desploma la actividad manufacturera en nuestro país. ¿Y esto qué significa? Pues que en junio y por tercer mes consecutivo ha caído la actividad de las fábricas. Y además no es que haya caído poco, sino que ha caído hasta el nivel más bajo en lo que llevamos de año. Según los expertos, Carlos, nos encontramos ante una leve recesión o un estancamiento del sector manufacturero. Pero en ambos casos esto es muy preocupante. ¿Y por qué? Pues mira, si además de ser un país con muy pocas industrias y pequeñas y están a medio gas con los costes salariales disparados, el pronóstico es complicado. Según la encuesta PMI, Carlos, las fábricas españolas estarían ya empezando a despedir al personal por la caída de los pedidos de fábrica. Esto indica que el consumo no va a ser tan potente como parecía.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Bruselas está preparando el fin del dinero en metálico y ha empezado a impulsar lo que ha llamado euro digital. Corresponsal comunitario Paloma García Vejero.
Al euro digital le queda mucho, pero ya se han sentado las bases legales. Lo que Bruselas sueña es una especie de monedero complementario. Nunca sustituir el dinero en efectivo. Lo de solo en efectivo es aún frecuente aquí en Bruselas, e incluso cuando se trata de grandes cantidades, como en la tienda de Apple.
Cash or cards.
El dinero en efectivo está aquí para quedarse, asegura el comisario
Gentiloni.
Quienes prefieran pagar así podrán seguir haciéndolo cuando exista el euro digital. Y es que se ha detectado una reducción significativa de la aceptación de efectivo en algunos estados miembros, por ejemplo Bélgica, pero también Irlanda, Estonia o Malta, y mayores dificultades para obtener billetes en cajeros automáticos.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE hemos leído con atención lo que ha escrito Felipe González. Digo escrito porque es un artículo. Que gobierne quien más votos haya tenido. Bueno, eso en este momento es absolutamente imposible. Es decir, Sánchez, si tiene un voto más, un escaño más, que la suma de los escaños de la derecha, pues gobernará. Incluso hay que preguntarse si es conveniente. Es decir, tenemos un sistema parlamentario y el presidente del gobierno sale de la mayoría del Parlamento. Esto no es un sistema presidencialista. Otra cosa es que los partidos aprendan a superar los bloqueos.
Qué bonito momento ese, 1995. Diré que es una de mis bandas favoritas, elegante como la que más. Take That, Back for Good.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside?
Historia de una canción, Take That, la elegancia hecha forma. Qué bueno es reunirse con amigos y volver para estar bien. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.